desempleo en España, noticia que resulta alentadora para los afectados. Pero algunos analistas, como el doctor Miguel Barnett, aconsejan a la ciudadanía precaución.
El tema económico y el tema del paro va mejorando un poquito. Hay menos índice de paro. Bien es cierto que ahora, en la época de verano, siempre hay mayores contrataciones para servicios en el tema del turismo, pero es un poco coyuntural. En cualquier caso, hay tranquilidad. La gente ha empezado ya a coger las vacaciones en este mes de julio y agosto, y desde el punto de vista económico, pues esto parece que mejora un poquito, aunque sea coyunturalmente, aunque todavía los bancos no están dando dinero a los ciudadanos y al pequeño y mediano empresario. Todavía eso no se nota, esa mejoría económica, y únicamente, vuelvo a repetir, el índice de paro ha bajado un poco por la contratación en el sector servicios de turismo. En cuanto al tema político, ha bajado un poco el nivel de presión que había de la izquierda aquí en España, porque, vuelvo a repetir, con las vacaciones toda tensión política pues se reduce bastante.
Además del paro, don Miguel, ¿cuál es la noticia que en estos momentos ha causado más impacto en la población española?
Lo más importante es que hay una serie de recursos que han interpuesto las defensas de Ignacio Urdangarín y de la infanta Cristina, que hoy terminaba el plazo para interponer los recursos contra la imputación de la infanta Cristina por parte del juez Castro y por parte de Manos Limpias, de dos delitos, un delito fiscal y un delito de blanqueo de capitales. Y creemos que la audiencia provincial hasta septiembre no resolverá estos recursos interpuestos por la defensa de Ignacio Urdangarín y de su esposa, la infanta Cristina.
¿En algo podrá incidir esto en calmar los conflictos entre gobierno y oposición?
Yo creo que ahora vamos a tener dos meses de relativa calma en cuanto a manifestaciones, en cuanto a conflictos, en cuanto a enfrentamientos del gobierno con la oposición. Y únicamente, vemos dos noticias que el gobierno de Mariano Rajoy ha lanzado a la opinión pública, que a partir de septiembre pretende regenerar nuestra democracia y a ver si llega a un acuerdo con el Partido Socialista para modificar algunos aspectos de leyes fundamentales que supongan mayor transparencia y mayor democratización de las instituciones. La próxima semana se va a ver quién va a ser el nuevo secretario general del Partido Socialista, porque una vez que ya el actual secretario Pérez Rubalcaba ha anunciado que lo deja el 1 de septiembre, pues ahora hay unas elecciones en tres candidatos para el secretario general del Partido Socialista. Esto puede suponer también una nueva renovación del Partido Socialista, porque se había quedado anclado en posicionamientos de hace 20 y 30 años, y esto supone una renovación en cuanto a su democratización y también nuevas caras, gente joven es la que se presenta. Y veremos a ver, vuelvo a repetir, en septiembre cuál es el nuevo escenario político, económico y social de España. Vuelvo a repetir que ahora se avecinan dos meses, julio y agosto, de relativa tranquilidad en todos los aspectos.
Sí, el verano es muy respetado en España.
Sí, es muy respetado en España porque la gente quiere sol, quiere playa y se olvida de los enfrentamientos y de los conflictos que indudablemente volverán a aparecer a partir de mediados de septiembre.
Don Miguel, ese partido Podemos que está apareciendo en la prensa, noticias del mismo, ¿a qué responde?
Ese partido lo forma la izquierda más radical y sectaria de este país. Responde a una respuesta contra el gobierno de España, que piensan que no ha hecho los deberes como debería de hacerlos, y también los demás, muchos votos, 1.200.000 votos, varios diputados en el Parlamento Europeo, pero tiene un programa totalmente inviable y es un programa típico de la Unión Soviética contra el orden, sino como protesta a la actuación de un gobierno que esperaban más de él y que verdaderamente pues ha defraudado a muchos españoles.
¿Hay opciones nuevas en España?
Bueno, pensando que la única opción puede ser que el movimiento cívico Manos Limpias se convierta en partido político y pueda ser una un sustituto del centro-derecha o de posiciones, llamémosle, respetuosas con la Constitución, con la independencia de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que defendemos la unidad de España y que luchamos contra la lacra que es la corrupción en este país, que afecta a todos los partidos políticos, que afecta a los sindicatos, que afecta a la patronal y que afecta a la banca.
Nuestro siguiente entrevistado es Salvador Romaní, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Romaní no solo cultivó el periodismo en su país natal, Cuba, sino también durante su larga estancia en calidad de exiliado en Venezuela, pues brilló en los periódicos de ese país.
Cada mes el Colegio Nacional de Periodistas se reúne y acaba de terminar la última reunión. ¿Pudiera hablarnos de lo que allí se concretó y cuál es la situación y cuáles son los parámetros en estos momentos, los proyectos del colegio?
Muchas gracias, Juanita. Bueno, fundamentalmente tratamos a fondo el problema de la terrible y continuada represión que hay dentro de Cuba contra la disidencia, que son gente que no están poniendo bombas, no están destruyendo puentes, sencillamente están haciendo uso o pretenden hacer uso de un derecho elemental, no es un derecho constitucional, es un derecho, quizás el derecho humano más elemental, y cómo son brutalmente golpeados, asediados, imposibilitados de moverse. En el caso de Antunes, que por cierto fue el orador de orden el año pasado, los festejos nuestros, el Día del Periodista, el compatriota Antunes.
Recuerdo.
Exactamente, del Colegio Periodista de Cuba. ¿Cómo ha sido maltratado, vejado, tanto él como su esposa? Nosotros no, en fin, como cubanos que llevamos más de 50 años en esta lucha, no cejaremos en este empeño. Se nombró una comisión que ya dio a conocer el documento. Este va a ser un documento muy explicativo por lo demás, porque además, en este caso específico, Antunes, hasta un seguroso oficial de la Ciudad del Estado, llegó a decirle, en medio de la golpiza, que a él le iba a ocurrir igual que a Payá. En fin, eso pues, es demasiado claro el mensaje. Bueno, por otra parte, bueno, la pasada semana, la Casa Cuba de Texas rindió un homenaje al Colegio Periodista por sus 50 y tantos años de lucha. Le llegaron una placa pues con un texto muy muy obligante, como digo yo. Y en ese momento también se le entregó al doctor Alzugaray, a Manuel Alzugaray, que sin lugar a duda ha hecho una obra histórica a favor de la democracia, no solamente en este continente, sino fuera. En fin, estos son el Colegio Periodista es una organización profesional superviviente de esta larguísima tragedia institucional que le ha tocado vivir a nuestra patria. Nuestra patria, por lo demás, demasiado abandonada. Una causa totalmente abandonada por el resto de la democracia y por el resto de los dirigentes democráticos, valga la redundancia, América Latina. Corrido como estampida hacia La Habana para sellarse ante la tiranía y rendirle pleitesía. En fin, esta cosa nunca se ha visto.
¿Cuál es su percepción de las promesas de Raúl Castro desde que asumió el poder?
Esto que está anunciando el gobierno de Raúl Castro los últimos 4 o 5 años, más bien los últimos 3 años, no cabe duda que son alicientes cosméticos, totalmente cosméticos, engañabobos, ¿verdad? Para atraer inversiones, extranjeras, que es lo que le puede influencia al régimen. En fin, es una lucha, terrible dentro de una soledad enferma y agobia. Pero instituciones como el colegio han sobrevivido. Fuimos inscritos en Tallahassee allá por el año, y fíjate, han transcurrido pues ya más de 50 años y este colegio periodista todavía está en firme. Además, hemos ampliado el concepto como organización y ya es una organización internacional con delegaciones fuera de aquí. Tenemos colegas en Francia y también hasta en Suecia y en España.
Creo que sería muy beneficioso, y usted es la persona ideal para hacerlo, recordar cuál era la situación de la prensa en Cuba en los gobiernos democráticos.
Bueno, mira, chica, La Habana para el año 58 apenas tenía 1 millón de habitantes. Uh-huh. Y solamente en la capital teníamos más de 10 periódicos, alrededor de 10 periódicos diarios. ¿En qué país tenía eso? En pueblos, en municipios de una población quizás no más de 20.000 habitantes, había hasta 2 semanarios o 15 semanarios. En fin, y la radio cubana y la televisión cubana, esos eran ejemplos al mundo de una excesiva, te lo digo excesiva porque realmente así fue, como se le daba el máximo de libertades, no solamente a los comentaristas, sino a la población en general. Eso Cuba fue un ejemplo, como en otras cosas, como en otros aspectos. Esa es la verdad, Juanita. Pero no sé qué, no, y no creo que sea el destino manifiesto, pero yo no sé qué cosa se le está cobrando a Cuba, qué cosa se le está cobrando a los cubanos para merecer lo que realmente no merecemos. Ningún país merece tener esta larguísima sombra de tiranía feroz que existe en Cuba. Esa es la realidad. Hemos sido víctimas del destino y vamos a ver hasta cuándo. Pero hasta cuándo vamos a seguir nosotros en la lucha.
Además de esa libertad de expresión, había una gran calidad en la prensa cubana, tanto en la escrita como en la radial o la televisada.
Bueno, uno lo compara. Hoy día aquí uno ve ciertos periódicos aquí de la zona, o sea, de que han ganado grandes premios internacionales de periodismo, y uno ve y dice, bueno, Dios mío, ¿cómo es esto? En la Escuela de Periodismo de La Habana, yo soy graduado de la Márquez Estel, que fue la segunda escuela de periodismo fundada en América, además, es un profesorado extraordinario, de primera línea. Como cosas que uno aprendió allí y ya ponía en práctica siendo alumno o empezando a ejercer la profesión, como hoy día, tantos y tantos años después, uno ve alguna prensa aquí cometiendo una serie de gafedades, de errores elementales. En fin, parece que de cierta forma la tecnología esta justifica alguna de esas barbaridades. Pero es como dices tú, Juanita, la prensa cubana realmente era un ejemplo.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro de Cuba. pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
El mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y pasamos a Venezuela, donde dirigentes del chavismo militar, incluyendo oficiales que acompañaron al fallecido presidente Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado que protagonizara el 4 de febrero del año 1992 contra el presidente constitucionalmente electo Carlos Andrés Pérez, han marcado distancia del régimen que ahora preside Nicolás Maduro, ya que han comentado algunos de sus aliados, temen pasar a la historia como parte del colapso económico y social que en estos momentos amenaza a Venezuela. Del tema nos habla desde Caracas el excandidato presidencial Pablo Medina.
Efectivamente, desde hace, digamos, aproximadamente 20 días en Caracas se produjo una movilización de oficiales y soldados que pertenecieron al 4 de febrero, que produjo pues el golpe de Estado de Chávez el 4 de febrero de 1992. Esta gente se organizó desde hace dos años. Incluso Chávez hizo un decreto donde ordena el reenganche de todos esos oficiales y soldados de esa rebelión que estaban fuera y están fuera todavía de la Fuerza Armada y no le han pagado sus prestaciones como soldados, prestaciones sociales, como soldados o como oficiales en la Fuerza Armada. Chávez murió y no hizo nada más el decreto, pero él mismo no lo ejecutó. Y ellos ahora hicieron hace aproximadamente 20 días, una marcha del centro de la ciudad hacia Miraflores. Fueron 1.700 personas organizadas y fueron repelidos muy duramente por Maduro en esa noche. Bueno, esto es una expresión muy importante de lo que está pasando fuera de las Fuerzas Armadas, pero que indica que también dentro hay una molestia muy grande con Maduro en la propia institución.
¿En qué se puede traducir esa molestia, don Pablo?
Yo creo que Maduro no tiene, digamos, la fuerza, no tiene el liderazgo, la inteligencia, sin duda, que tenía Chávez para controlar Fuerza Armada. Y hay otro hecho adicional, es que no tiene ni la legalidad ni la legitimidad que de origen ni de desempeño, y cada día que pasa el país se le está, las cosas se le están moviendo, se está moviendo el piso. Él está, además de esto, lo único que le queda, el único recurso, es reprimir y amenazar sobre todo. Hoy la fiscal general, que es su mano de presión, señala que van a iniciar detenciones por un supuesto magnicidio hacia su persona. Y yo he dicho que lo más parecido a un magnicidio es la muerte extraña de Chávez, que eso sí hay que investigarlo. Pero siempre es una práctica común de gobiernos semidictatoriales el utilizar figuras de supuestos magnicidios como argumento para reprimir. Así que el país, a mi juicio, se va a convulsionar más en este mes de julio, que es un mes además de cambios militares, el 5 de julio. Sin embargo, ya todo está muy descompuesto, ya no solamente en la Fuerza Armada, sino otros militares retirados que estuvieron el 4 de febrero están pidiendo la renuncia de Maduro. Todo hace pensar que no es por la vía de la oposición, sino que ahora se amplía de una forma muy clara, muy contundente, por el lado, digamos, de un chavismo divergente, de un chavismo disidente frente a Maduro o al madurismo. Sí que se puede hablar de madurismo, pero las cosas están ahora moviéndose muy fuerte del lado, digamos, oficial, del lado oficialista, entre un chavismo y Maduro.
La primera señal de descontento dentro de la línea chavista con la política de Nicolás Maduro fue una carta que el ministro de Planificación, Jorge Giordani, presentara a la luz pública y en la que acusaba a Maduro de ser el responsable de la actual crisis económica que afecta a Venezuela. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.